forma de presencia de Ángel Correa o de Antoine Griezmann. Quién sabe lo que puede hacer Diego Pablo Simeone, porque de verdad que el partido de hoy es importantísimo. Vuelve la Champions a lo grande, al Metropolitano, partidazo como el de aquel 18 de febrero del año 2020, donde el Atlético de Madrid pasó por encima del Liverpool. Aquel día sí, aquel día el equipo del Cholo anuló al equipo de moda entonces en Europa.
Es verdad, y ojalá pueda repetir el Atleti ese partido, ¿no? Después de una victoria importante en San Siro frente al Milan, no estaría nada mal en el grupo de la muerte que el Atleti se quedase esta noche con los 3 puntos. ¿Te atreves? Ha habido esa sesión de reactivación en la que han entrado, pues todas las dudas han entrado en la convocatoria. ¿Te atreves a pronosticar por lo que pueda apostar Simeone en el 11, José?
Sí, por atrevernos, ¿quién dijo?
Sí, otra cosa es que acertemos,
habiendo,
¿no?
Habiendo hospitales, otra cosa es
correcto.
Que luego acertemos.
El cementerio, bueno, está lleno de valientes, vamos, y de cobardes.
Vamos, claro, vamos con Oblak en portería. Si Jiménez está bien, evidentemente Jiménez junto a Mario Hermoso y junto a Felipe sería la tripleta en la zaga. Trippier, que ha hablado en el Daily Mail, lo contábamos antes, en el carril derecho. Carrasco en el izquierdo. Apostaría por Condogbia junto a Coque y Lemar en el centro del campo. Y como te decía antes, quizás Joao y Luis Suárez en la punta del ataque. ¿Qué significa esto? Que el Liverpool tiene un equipazo, pero que el Atlético de Madrid podría guardarse en el banquillo a Marcos Llorente, a Antoine Griezmann, a Ángel Correa. O sea que imagínate el batallón que tiene también el conjunto rojiblanco para hacer frente esta noche al equipo de Jürgen Klopp.
Pues veremos a ver. Ante una muy buena entrada en el Metropolitano, ¿no?
Sí, no están todas las entradas vendidas, pero sí va a registrar un entradón el feudo rojiblanco. Ya te digo, no sé si va a llegar al lleno. Igual no llega a un lleno rotundo el feudo rojiblanco, pero va a haber un ambientazo. Ayer tanto Coque como Simeone lo reclamaban, recordaban aquel partido precisamente. Decía el Cholo que ese partido se empezó a ganar en la previa, con el ambiente en los minutos previos, en la llegada del equipo al estadio. Yo recuerdo aquel día como la, iba a decir primera gran noche, yo creo que como la gran noche hasta ahora del Metropolitano desde que es la casa del Atlético de Madrid. Fue un ambiente tremendo, de los de las grandes noches del Calderón. Y es lo que reclamaba el entrenador en el día de ayer, que hoy la gente vaya con la rojiblanca, que hoy la gente apoya al equipo, hace buena temperatura, es un buen día para disfrutar del fútbol y desde luego que el espectáculo está asegurado y, vamos, tiene pinta que el público va a responder como siempre lo ha hecho.
Seguro que sí, porque el público y más el aficionado del Atleti en las grandes ocasiones siempre, siempre está respaldando al equipo. ¿Nos dejamos algo, José?
Simplemente, como decíamos, la lista de convocados, el equipo que se va a concentrar ya, se queda concentrado después de esa sesión de activación en el Cerro del Espino y bueno, comida, descanso, rumbo al Metropolitano ante un equipo contra el que solo se perdió una vez, pero como fue para avanzar en Europa con aquel gol de Forlán en Anfield, siempre trae buenos recuerdos.
Y ahora vamos a hablar con alguien que ha vestido la elástica del Atlético de Madrid y también la de Liverpool y que, por tanto, pues conoce a la perfección a ambos equipos. Gracias, Rodríguez, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Ayer en la previa, decía yo en la portada del programa que ha estado más elegante Simeone que Klopp. Vamos a recordar lo que quiso matizar el técnico de Liverpool y lo que no quiso valorar el propio Simeone después de que el técnico germano cuestionase o dijera directamente que no le gusta el estilo del Atlético del Cholo. Klopp, Simeone.
Lo dije después del segundo partido. Estaba con decepción, con cierto enfado. Y cuando no salen bien las cosas... Además, tuvimos que concentrarnos en el fútbol en circunstancias difíciles, ante un equipo con jugadores de clase mundial. Defendieron muy bien, y lo dije con enfado. Simeone está acertando en todo. Es el campeón de liga, lleva muchos años, muchos éxitos, siempre luchan por todo. Dice mucho de su calidad y lo respeto mucho, aunque no me guste tanto y prefiera otro tipo de fútbol.
¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito?
Nothing.
Nothing fue la respuesta más inteligente, ¿no? Para no meterse en más líos. No quiso contestar Simeone a Jürgen Klopp. Es la 1:34, 12:34 en Canarias. Vuelvo desde el Estadio Metropolitano. Sí, vuelvo en metro, claro. Porque es la forma más rápida, segura, sostenible y eficiente de viajar por Madrid. Y me voy hasta Newcastle. Javi Manquillo, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
a la 1:35, 12:35 en Canarias y también en Newcastle, donde estás tú, lateral derecho de las Urracas y ex del Atlético de Madrid y del Liverpool. Javi, ¿cómo te va la vida?
Bien, por aquí muy bien, tranquilo como siempre.
Y eso que el otro día en St. James Park, en el partido ante el Tottenham, hubo un poquito de susto, ¿no? Vamos a recordarlo. Ante el Tottenham del también español Sergio Reguilón, también lateral como tú, el izquierdo, tu derecho, un Reguilón que se percató de que pasaba algo en la grada y le hizo al árbitro parar el partido. Así lo contaba el propio Reguilón anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca.
Vivía una persona que estaba encima de los asientos, como pues tumbada, y otro hombre haciéndole una reanimación bastante intensa, y la persona como que no respondía, y pues sinceramente me acojoné. O sea, fui al árbitro y le dije, oye, mira, por favor, para el partido, que se está moviendo una persona ahí. Se lo dije en inglés, en español y en otro idioma que no sé ni cuál es, por lo que dijeron los doctores, que si no iba a haber un desfibrilador que no lo cuenta. Fueron momentos jodidos, la verdad, no te voy a engañar. Cuando entramos dentro, tenía la cabeza en otro lado. Y espero que sea la última que pase en mi vida, porque si pasa, vamos.
¿Tú cómo lo viviste? Porque también estabas, fuiste titular en ese partido, también estabas sobre el terreno de juego en St. James Park.
Sí, así es. Yo creo que Reguilón lo cuenta muy bien. Al final, él fue el primero que se dio cuenta y fue directo al árbitro para decirle que, bueno, que parara el partido, que toda ayuda que necesitaba la persona que estaba ahí era buena y bueno, por suerte creo que al final se le llevaron al hospital y creo que está bien.
Bueno, luego te pregunto más por el Newcastle, por ese nuevo propietario, Mohamed Bin Salman, y el futuro que promete ser esplendoroso, ¿no? Por la inyección de dinero que haga el jeque, el futuro de tu club. Pero te llamaba por preguntarte, precisamente para preguntarte por el Atlético Madrid Liverpool de esta noche, porque tú has vestido las dos camisetas y no sé si para ti es de pronóstico incierto, viendo cómo está el Liverpool, ¿no? Que está en un nivel campeón de Europa, como hace unos años, precisamente en esa final ante el Tottenham en el Metropolitano, ¿eh? Está el rock and roll de Klopp más en boga que nunca. El otro día una manita al Watford. Están muy bien, ¿no? Los Reds.
Sí, están en un nivel altísimo y, bueno, lo llevan demostrando bastante tiempo y va a ser un partido hoy muy bonito.
¿Y pronóstico incierto? ¿O crees que el Atleti en casa y después del último encuentro, que fue, curiosamente, antes de esta pesadilla llamada pandemia hace más de año y medio, le dio para el pelo Simeone a Klopp? ¿Crees que el Atleti en casa ese puntito lo tiene a favor? O sea, si te dicen que te mojes en un resultado, ¿qué ponías en la porra, Manquillo, esta noche?
Yo creo que empate, 1-1 o algo así. Creo que el Atleti allí se lo va a poner muy difícil y yo creo que empate. Yo pondría 1-1.
Le puede venir muy bien el empate también al Atlético de Madrid porque viene de ganar en San Siro al Milan. O sea, que ¿cómo estás viendo así desde la distancia al Atlético, Javi?
Bien, yo creo que con el fichaje de última hora de Griezmann tiene una plantilla muy fuerte y para mí son favoritos a todo, sobre todo a ganar la Liga.
¿Qué es lo que más te gusta del Atleti este año? Quizá todos los recursos que tiene, ¿no? La profundidad de banquillo que tiene Simeone y los jugadorazos que tiene de medio campo para arriba, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que tiene más recursos que nunca y bueno, yo creo que encima ahora con esto de los 5 cambios, pues cuanto más gente tenga, pues mucha más ventaja.
Uh-huh. Enfrente va a tener el Atleti a esa gran amenaza, la tripleta formada por Mané, Salah, Firmino. Puede ser una de las tripletas ahora mismo más en forma, ofensivas más en forma de todo el fútbol europeo, ¿no? Sin duda.
Sí, sin duda. Yo creo que llevan muchísimo tiempo juntos y durante muchos años lo están demostrando y el estado de forma que viene, pues ya todos lo sabemos.
¿A ti a quién te ha tocado sufrir más cuando te has enfrentado a los tres? ¿A quién has sufrido más? ¿Al que va por tu banda?
Bueno, claro, al final el que te toca sufrir es el de mi banda, que en este caso siempre suele ser Mané.
Mané es el que va por esa banda, pero bueno, que son contrarrestables, ¿no? Que no es tan fiero el ogro como lo pintan.
Bueno, yo creo que el Atlético es un equipo muy duro y si por algo destaca el Atleti durante todos estos años es por el trabajo que tiene defensivamente. Yo creo que les va a costar muchísimo.
De la plantilla del Atlético, ¿quién es el jugador en el que te ves más identificado o que te gusta más, Javi?
Bueno, identificado, bueno.
Los canteranos, ¿no?
Los Coque y compañía. Así es. Saúl salió, ahora mismo es el único ahí que está, pues con Coque.
¿Te sorprendió la salida de Saúl o llega un momento en el que tú también lo hiciste, ¿no? Después de haber mamado todo en la cantera, haber aprendido todo, pues, y haber jugado en el primer equipo, llega un momento que quieres un poco volar solo, ¿no? Si ves que no tienes tantas posibilidades de ser titular o qué.
Bueno, sí, sorprendió porque Saúl es un grandísimo jugador y minutos iba a tener 100% en Atlético de Madrid, pero bueno, cada uno mira sus intereses y Saúl le pareció mejor salir y así.
¿Ya le has visto a Saúl con el Chelsea?
Jugamos en dos partidos.
¿Jugasteis qué?
No, jugamos en dos semanas contra ellos.
Ah, nos en dos semanas, vale.
Sí.
Que te perdí ahí en el retorno, no te escuchaba bien. En dos semanas y le pegarás un abrazo, ¿no? Guardas buen...
Sí, claro.
Cuando, buen recuerdo,
bueno, ya hablé con él. Sí, hablé con él cuando ya fichó por el Chelsea, le di la enhorabuena y, bueno, le veré dentro de dos semanas.
Oye, no sé si estás al tanto que en las últimas horas Klopp, porque le preguntan los compañeros, claro, no entiendo que no tira las chinas porque sí, ha cuestionado un poco el estilo de Simeone y de su Atleti, ha dicho que no le gusta, que es muy respetable, que ha sido campeón, pero que no le gusta, que no le seduce, y Simeone no ha querido entrar al trapo. En esto del fútbol no hay fórmulas matemáticas, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y cada cual puede utilizar las armas o entender este deporte como quiera, ¿no? Pensando en los entrenadores, que al fin y al cabo son el alma de los equipos, los que luego intentan trasladar sobre el campo, a través de vosotros los futbolistas, lo que quieren hacer, lo que han diseñado en la pizarra. Tú entras ahí un poco sin quererte meter en un lío, ¿eh? Pero ¿qué piensas de ese debate que siempre es tan manido, ¿no? Del estilo. Vale igual, ¿no?
Sí, yo creo que en esto del fútbol para todo el mundo yo creo que es imposible. Lo que está claro es que al final el estilo de juego de Simeone le ha dado resultados, le ha dado títulos y no se le puede negar.
Claro, si tú consigues cosas como ha conseguido el Cholo en estos 9-10 años, que ya va para 10 años que lleva al frente del banquillo rojiblanco, como para cuestionarle su trabajo, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor, y eso lo piensan muchos atléticos, aunque creo que está virando un poquito, ¿eh? Como tiene más arsenal, creo que de un tiempo a esta parte el Atleti es más atrevido y juega un poquito más arriba, ¿no? Y juega un poquito más alegre, un fútbol más ofensivo. Pero bueno, la cabra tira al monte. Simeone siempre ha construido todos los equipos desde atrás, ¿no? Eso es así y hay que aceptarlo.
Sí, así es. Al final, si miras al Atlético de Madrid de hace 5 años, pues sí que hay mucha diferencia y sí, está más construido desde abajo. Ahora tiene grandísimos jugadores, han crecido muchísimo como equipo y la verdad que pueden ir de tú a tú con cualquier equipo.
Entonces, firmamos así como aficionados de los dos equipos, que lo ha sido, sobre todo el Atleti es el que más te ha calado, ¿no? Que te ha formado en su cantera. Firmamos un empate esta noche, ¿no? En el Atlético Madrid Liverpool para arrancar esta tercera jornada de la fase de grupo de la Champions, ¿no?
Bueno, si fuera por firmar, yo prefiero que el Atleti ganara, obviamente.
Ah.
Pero si lo miramos de la forma realista, creo que un empate puede ser lo justo.
Para que toda la familia Manquillo se quede tranquila, que Manquillo quiere que gane esta noche el Atlético. Otra cosa es lo que cree que va a pasar, ¿eh? Que se quede todo el mundo tranquilo. Y que esté muy tranquila tu familia, porque si sigues en Newcastle, yo creo que ese proyecto va a crecer, ¿eh? Es verdad que estáis ahora en puestos de descenso, pero ha llegado Mohamed Bin Salman, el nuevo propietario de las Urracas, del club de Newcastle, que no sé si ya le conoces personalmente, si ya le conocéis los futbolistas o no, Javi.
Bueno, Amanda y al final el primer día que vinieron se presentaron y bueno, tampoco hemos tenido muchísimo contacto con ellos.
Uh-huh. ¿Pero os han dicho un poco la idea que tienen para el club o...?
No, por ahora irán poco a poco supongo y bueno, pensar lo más importante que salir como has dicho de los puestos de descenso.
Que sepas que yo ya he vaticinado, lanzándome ahí al vacío, que a este paso, con el Paris Saint-Germain, con el Manchester City, ahora con el Newcastle, con la llegada de los jeques, va a nacer la Super Jeque League.
¿Eh? Bueno, con el dinero que tiene puedo comprar todos los equipos, ¿no?
Ya verás cómo a este paso alguno de estos, algún emir se le ocurre el proyecto. Javi Manquillo, gracias por atendernos. Mucha
Muchas
suerte. ¿Te vas ahora a entrenar o ya has acabado?
No, ya hemos acabado.
12:44, ahí en Newcastle. Que vaya muy bien, Javi, que gane el Atleti esta noche. Un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Javi Manquillo, lateral derecho del Newcastle, ex jugador del Atlético de Madrid, del Liverpool, los dos equipos que esta noche se van a a enfrentar en el Metropolitano. Me voy a ir hasta Kiev, porque el otro gran partido, claro, el Atlético-Liverpool quizá tenga más cartel, pero a la misma hora, 9 de la noche, el Madrid se juega más que el Atleti, después de perder ante el Sheriff en Kiev a las 9 de la noche. Shakhtar-Real Madrid, partido importante, casi final, así lo reconoció Ancelotti, para el club blanco. Me voy hasta la capital de Ucrania. Allí está Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con un Real Madrid que, después de la derrota ante el Sheriff, y más después de haber estado demasiado tiempo, 15, sin verle competir, 15, 16, 17 días sin competir por haber sido aplazado a su partido de esta pasada jornada de Liga frente al Athletic Club en el Bernabéu, pues la sensación que dejó fue mala. En la semana anterior al parón, dos derrotas y un empate. Así que a enmendar un poquito la plana esta noche ante el Shakhtar Donetsk. Equipo siempre rocoso para el Real Madrid, ¿eh?
Sí, equipo dinámico, arriba con mucha calidad, con mucha velocidad, que el Madrid le ha complicado la vida en los dos últimos enfrentamientos. Hace un año, esta misma semana, en el Di Stéfano, aquel 2-3 con 0-3 sonrojante al descanso. Y en la vuelta, aquel 2-0 que al Madrid le obligó a ganar en el Di Stéfano al Mönchengladbach para pasar a octavos de final de la Liga de Campeones. Sabe perfectamente tanto Ancelotti como el vestuario que el Madrid se juega mucho, porque a pesar de que la clasificación no correría excesivo peligro, hay margen de maniobra, no puede permitirse llegar al Clásico después de 4 pinchazos seguidos. Primero, por una cuestión de decoro, de imagen, de ambiente, y segundo, porque los fantasmas y las dudas y la incertidumbre se apoderarían de ese vestuario. Máxime cuando ayer Ancelotti reconocía que el equipo no ha tenido identidad, en buena parte por su culpa, al no terminar de dar con un dibujo. Aunque ayer ya dejó claro que, viendo la plantilla y jugadores que tiene, el 4-3-3 es el dibujo y el esquema que mejor le viene a sus jugadores, aunque no descarta ni mucho menos incluir un cuarto centrocampista más, mirando al partido del domingo, el clásico, que esta noche, donde se espera un 4-3-3 con Casemiro, Kroos y Modric por primera vez juntos en lo que va de temporada.
Ahora escucharemos a Ancelotti, lo que dijo de Casemiro, Kroos y Modric, porque es verdad que pues ahora mismo es un centro del campo veterano. Casemiro un poco menos, pero Kroos y Modric tienen ya una edad y el rendimiento para Ancelotti sigue siendo top. No esperamos sorpresas por ahí. En el dibujo, el 4-3-3, y a ver si lo refuerza o no el centro del campo, o si reserva algún futbolista de los que tienen más edad, pensando en el Barça, pensando en ese clásico ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Está pensando el domingo a las 4 y cuarto, sí. Pero bueno, ¿qué más? ¿Desde Kiev, Toribio? ¿Qué nos dejamos?
Bueno, hay dudas con respecto al lateral izquierdo. En el caso de Mendilla, sin competir 5 meses, es prematuro que el francés vuelva al once inicial en un día como hoy. Quizás se ruede para que pueda estar a disposición de Ancelotti de inicio contra el Barcelona. En el caso de Marcelo tampoco da mucha garantía, porque ha jugado en lo que va de temporada 2 minutos contra el Celta y se lesionó. Miguel Gutiérrez no es del todo de la confianza del italiano, así que yo creo que por ahí va a repetir la defensa de Lucas y Nacho en los laterales, y que Alaba y Militao se afiancen en el eje de la zaga. Por delante, con Casemiro, con Kroos y con Modric, y arriba con Benzema, con Vini y con Rodrigo. A lo largo del partido, sensación térmica de cerca de 0 grados. Veremos a ver si esto no es un hándicap para el Madrid, que ya lo sufrió la temporada pasada, y pita el mismo árbitro del 2-3 en el Di Stéfano contra el Shakhtar, Jovanovic, un serbio, así que veremos a ver si el conjunto blanco es capaz de dar la vuelta a la tortilla después de lo que ocurrió en aquella noche gélida en el Di Stéfano, donde el conjunto naranja impuso su ley.
Gracias, Toribio. Si no tienes nada más, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Escuchamos a Ancelotti. Ayer le preguntaron sobre Casemiro, Kroos y Modric, y el propio Modric, que compareció al lado del técnico italiano, también asumió las críticas que está recibiendo ese centro del campo más veterano, sobre todo cuando pensamos en la edad que tiene Modric y la edad que tiene también Toni Kroos. Ancelotti y Modric.
Yo creo que, por lo que veo, el entrenamiento en los partidos son jugadores que siguen compitiendo porque siguen siendo top mediocampista. Después, somos una plantilla que tengo la suerte de tener jóvenes como Valverde, como Blanco, como Cabainga, que empujan el entrenamiento a estos top jugadores para tenerle listo y preparado para todo. Esto yo creo que tenemos que tener en cuenta la edad de cada uno, tengo que tener en cuenta la posibilidad de dar minutos a los jóvenes para que mejoren sus experiencias, pero en todo esto la realidad dice que tenemos un medio centro que puede competir contra todos.
No. Críticas cuando juegas en Real Madrid lo tienes que aceptar y acostumbrarse de esto. Cuando vas ganando partidos está todo de maravilla. Cuando nos pasa como último tres partidos empiezan dudas y si esto puede seguir así, si estamos buenos a nivel o no. Por eso no nos preocupa mucho. Confiamos en nosotros, en nuestras cualidades y tenemos que confianza para que volvemos a jugar como hemos hecho siempre y como en principio de esta temporada, porque hemos hecho muy bien y solo últimos tres partidos donde el resultado no ha ido a nuestro favor, pero tenemos que tener tranquilidad, trabajar y seguir mejorando.
Y dos últimos sonidos. Esta noche va a estar ese centro del campo seguro en el 11, ¿no? Casemiro, Kroos, Modric. Pero dos últimos sonidos. Benzema también empieza a ser veterano, pero está de dulce. Benzema, ante uno de los patrocinadores del club, reconociendo que está feliz por estar nominado al Balón de Oro. Y el propio Modric ayer en la sala de prensa, en la rueda de prensa previa oficial, pidiendo de alguna forma ese galardón para su compañero. Él se consiguió meter entre Messi y Cristiano, ¿no? Modric, para arrebatarles en buena lid después del Mundial de Rusia 2018 un Balón de Oro a estos dos gigantescos futbolistas. Benzema y Modric, objetivo, Balón de Oro.
Primero está en la lista de 30 jugadoras. Soy muy, muy feliz. Luego, Balón de Oro siempre fue un sueño. Ojalá que me acerque más este año. Pero como he dicho siempre, eso es un trabajo de mucho tiempo y siempre con la ayuda de mi equipo y de mi club.
Bueno, vamos a ver. Hay varios candidatos que pueden ganar Balón de Oro este año. Pero para mí seguro Karim es uno de ellos y espero que pasa, que lo puede ganar porque lo merece, como ha jugado este año y por su trayectoria y cómo ha jugado estos años, sobre todo últimos, pero siempre ha estado en el nivel top y por fin ha ganado un título con Francia también, que es también importante cuando se votan para ganar este premio. Por eso yo creo que es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gana porque lo merece para mí.
Pues veremos a ver quién se lleva el Balón de Oro. Luego le preguntaré, que ya está por aquí en este restaurante Baelo, a Miguel Carrilero Michel, segundo de Vallecas, porque le ha marcado mucho gol y seguro que tiene también su favorito para llevarse este año este galardón. Recomendación Directo Marca.
Qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras. La marea negra, los alijos incautados, la playa en donde se deja.
¿Conocéis Mercado 47? Os lo cuento, la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante sin intermediarios. Y es que la recibes en tu casa de forma rápida y segura, así que hazme caso, www.mercado47.com. Está aquí ya casi formándose el corrillo. Antes de empezar la tertulia, quiero preguntarle yo a una de las participantes y de los participantes, porque va a haber chicos y chicas en el corrillo, por una cuestión muy relacionada con la comunicación y el deporte. Mónica Martínez, compañera periodista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada,
y bienvenida,
Rafa.
Al restaurante Baelo.
bien hallada, oye, porque me encanta.
Muy cerquita de tu casa, tú ahora vives en Galapagar, pero has sido vecina de Torlodones.
15 años aquí, con lo cual yo sigo siendo de Torlodones.
Bueno, pues ya verás cómo se come, que luego nos lo van a demostrar, nos vamos a quedar a comer. A probar las viandas de este restaurante que está en la calle Camino de Valladolid número 28, en la antigua carretera La Coruña. Un restaurante espectacular, recién reformado además. Mónica, tú te has hecho experta después de haber presentado todo en televisión, de haber hecho mucho periodismo. Te estás especializando en oratoria. Y te vas a quedar luego al corrido, te quería preguntar porque yo veo muchas veces, y aquí hay un exfutbolista al que ahora voy enseguida a saludar, que habla muy bien, que se maneja muy bien ante los medios, pero que hay muchos futbolistas a los que les cuesta, y deportistas en general, dirigirse a una cámara. Expresar sus sentimientos, sus emociones, cuando es verdad que van a 100 por hora después de los partidos, delante de una cámara, tras un partido. Todo eso se puede aprender. Tú lo estás enseñando, ¿no? Después de tu dilatada experiencia en televisión.
Eso es. Quizá, como bien decías, a lo largo de toda mi carrera me iba dando cuenta no solo de lo que yo hacía, sino de lo que les pasaba a los demás cuando intentaban hacer lo que yo hacía, ¿no? Cuando estuve vinculada al periodismo deportivo, que fueron bastantes años también, sentía como, no todos, obviamente, pero muchos deportistas, en este caso futbolistas, cuando salían a rueda de prensa, quizá no lo hacían mal, pero sí lo pasaban mal, ¿no? Y eso es un poco ahora mi misión, que la gente consiga comunicar, decir lo que quieren de una manera libre, sentirse libres y hacerlo incluso disfrutando, que es el kit de la cuestión.
De hecho, he aprovechado, voy a meter la cuña, porque esto no es, he venido a hablar de mi libro ni mucho menos, lo he invitado yo, acaba de publicar Mónica Martínez el método Suéltate, pierde el miedo y logra hablar en público y ante la cámara con naturalidad, de Editorial Alienta. Ya me lo ha dedicado, le pido que me lo dedicara, ya tengo la dedicatoria.
Pero más.
Bueno, pues esto es lo que tú enseñas, ¿no?
Y, exactamente.
Y es que es hoy en día un futbolista es su propia empresa, ¿no? Es su imagen y es un futbolista y un deportista y tiene que cuidar hasta el más mínimo detalle, ¿no?
Eso es, ahora más que nunca todos tienen su propio gabinete de comunicación, como digo, en el teléfono. O sea, ahí tenemos todas las redes sociales, nos enfrentamos cada día a qué quiero contar de mí o qué no quiero contar o a qué quiero responder, ¿no? Y ya no solo eso, sino como te decía, yo creo que al final es un poco una doble moral, ¿no? O sea, los medios de comunicación siempre estamos como, ay, tenéis que dar más atención a ciertos deportistas, pero luego hay ciertos deportistas que no quieren enfrentarse a los medios de comunicación, que he sonado últimamente bastantes ejemplos, ¿no? Entonces creo que tiene que ser, es una cosa más en la que te tienes que formar como deportista, ¿no? Sabes que tu repercusión mediática, o sea, tu repercusión depende en gran medida de los medios, con lo cual tienes que saber explicarte delante de los medios y lo que tú quieras decir, ¿no?
El otro día lo pensabas y lo hablamos cuando viste a ganar en India Wells, la primera española en conseguirlo, a Paula Badosa, ¿no?
Que además muy bien que la lleváis en portada, lleváis dos mujeres
claro
en portada,
que sí.
Yo feliz
hombre,
con Laia
y con
Paula. Pero es verdad que quizá ella en su momento no supo pues afrontar toda esa carga mediática que te viene cuando consigues un triunfo deportivo y ahora parece que está mucho más entera, mucho más formada, supongo que también se habrá formado, aparte psicológicamente, también en cuanto a su comunicación, ¿no? Creo que, como digo, al final es una pata más de un deportista, porque los medios de comunicación son su puerta, ¿no? Su ventana para el resto del mundo, entonces tienen que saber comunicarse.
Deportistas que nos estáis escuchando, hay que aprender a comunicar, porque
incluso
va en ello también.
Clubes, diría, porque lo tienen que tener en cuenta los clubes.
Escucha, y hasta los periodistas, ¿eh? Que muchas veces dicen, oye, te pones delante de una cámara, me queda vergüenza, pero si eres periodista, pues tienes que aprender también a ponerte delante de una cámara y delante de un micrófono. Mónica, esto es solo el aperitivo, ahora que estamos en el restaurante Valero, luego hablamos más en el corrillo. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Llegamos a las 2 de la tarde, voy a ir saludando a más invitados, que ya están aquí casi todos. Esto es Directo Marca, es del restaurante Valero, en Torrelodones. Hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Es la nueva campeona
del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos.